agradecer a Socinfo la oportunidad de participar en este evento y, bueno, disculpar a mi director general por no estar aquí, que era su intención el haber dado esta ponencia, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la estrategia de analítica avanzada y de Big Data en el Servicio Madrileño de Salud. Bueno, lo primero es, ¿qué es el Servicio Madrileño de Salud, no? Y es una gran organización. Por entender un poco cómo ha funcionado, no solamente el Servicio Madrileño de Salud, sino casi todos los servicios públicos, ¿no?, territoriales, comentar que realmente somos muy jóvenes. Es decir, en otras comunidades autónomas, Cataluña, pues hace ya, creo que en el 80 y tanto fue cuando se hicieron las transferencias, ¿no? Pero en el caso de Madrid, no nos olvidemos que fue en 2001. Es decir, llevamos muy poquito tiempo, ¿no? No somos, hablando de la Administración General, ¿no? Pues no sé, la tributaria, ¿no? Seguridad Social, que es donde yo vengo. Es decir, llevamos muy poquito tiempo. Además, también como estas otras organizaciones grandes que empezaron en informática, no empezamos centralizados. Empezamos totalmente descentralizados. Por decirlo de alguna forma, la aplicación y el servidor estaba en los pies de profesionales. Aquí al lado. Centro de salud, departamento del hospital, ya no el CPD del hospital, sino el departamento, ¿no?, el servicio del hospital, y había un caos, ¿no?, de datos distribuidos. Y también es cierto que hace 15 años apenas había nada de historia clínica electrónica. Es decir, hemos tenido, digamos, muy poquito tiempo para hacer las cosas que se han ido haciendo. Y se han ido haciendo cosas de manera realmente exponencial. Y sinceramente creo que, y objetivamente, no lo decimos nosotros, sino otros analistas, en España no lo hemos hecho nada mal. Es decir, el gasto TI en sanidad es realmente ridículo en comparación con otros países, y en cambio, pues bueno, somos uno de los líderes, ¿no?, en implantación de historia clínica electrónica, en implantación de receta electrónica, en cita por internet, es decir, son temas objetivos, ¿eh?, que posiblemente muchos ciudadanos no sepan en España, pero que es una gran realidad, ¿no? Entonces, nosotros partimos yo recuerdo cuando llegué, fui uno de los primeros informáticos que llegó, había ya un pequeño CPD, y lo único que había era una aplicación centralizada que era, obviamente, la más importante, ¿no?, en ese momento, que era control farmacéutico, ¿no? Primer data warehouse, y era para control farmacéutico y, obviamente, también intentar ir atacar, ¿no?, pues todo el fraude que pueda haber en ese sector. Era la única aplicación que había centralizada, imaginaros lo que era, ¿no?, la informática de sanidad. No había, todo estaba totalmente descentralizado, ¿no? Pues bueno, hoy todo eso ha cambiado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ahora mismo, estamos dando servicio a unos 6 millones y medio de ciudadanos. Somos una organización bastante grande, yo creo que la más grande de Madrid, porque tenemos unos 85.000 profesionales trabajando en nuestra organización, unos más de 50.000 usuarios TI, ojo, que se dice pronto, y además es un modelo complejo, porque tenemos centros de colaboración público-privada, modelo mixto, gestión indirecta, gestión directa. Es decir, somos una muy grande organización. Y en los últimos años, estoy hablando casi desde el año 2010-2011, ¿no?, pues es cuando hemos empezado a centralizar, ¿no?, a organizar, a consolidar todo aquello que estaba distribuido por nuestros centros. Cualquier centro. Gerencias de atención primaria, hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este momento tenemos 35 hospitales, tenemos 844 centros, más otros 181 centros externos. Fijaros la complejidad que se tiene, ¿no? Ahora mismo tenemos dos centros de proceso de datos, activo, un tercer centro de contingencia, 279 aplicaciones centralizadas. Seguimos teniendo, digamos, por la intención de minorizar, un centro de proceso de datos local por cada. Tenemos más de 1.280 servidores virtualizados, 1,1 petabytes de almacenamiento en los data centers centrales sin hablar de imagen médica, ¿no? 2 petabytes de almacenamiento bruto en disco duplicado, ¿no?, utilizado para copia de seguridad. El volumen de datos copiados en los DCDS+ es de 6,3 petabytes en 2015. En este momento tenemos 3.500 cores de proceso y 20 terabytes de memoria en los CPD centrales. Fijaros que nosotros, con esta crisis, desde el año 2011 no hemos podido comprar un nuevo servidor. ¿No? Es decir, lo hemos pasado muy mal, los últimos han sido terribles. No hemos tenido apenas un duro. Por suerte, este año hemos podido adquirir lo que ahora os comento, ¿no? Pues hemos adquirido 4.500 nuevos cores y 40 teras de memoria principal para ahorrar energía, que es curioso, ¿no? Ahorrar energía, ¿no? Y ahorrar mucho dinero, ¿no? Ahora mismo, por cada tres chasis de Blade de antes, pues estamos poniendo uno, ¿no? Por lo que eso supone, ¿no? Bueno, en general somos una empresa que movemos, pues fijaros, 11,7 millones de citas, ¿no? 461.000 intervenciones quirúrgicas, 3 millones y pico de... Fijaros, ¿no? Es viejo, ¿no? Es grande, ¿no? Todo lo que manejamos es muy grande, ¿no? Y obviamente, como lo que manejamos es muy grande, pues tenemos unos grandes sistemas de información. Por ejemplo, AP Madrid. AP Madrid, antes lo que os comentaba, en cada centro de salud y consultorio había un servidor con la propia base de datos del centro de salud o del consultor. Bueno, pues tomamos la decisión, locos, de montar en una única instancia de base de datos, ¿no?, toda la información de privado. Estamos hablando de, para que os hagáis una idea, tablas de más de casi 2.000 millones de registros. Ahí están accediendo pues aproximadamente pues unos 11.000 profesionales todos los días. Es una aplicación bastante pesada. Y todo en una única instancia de base de datos, ¿no? Y eso ha sido en los últimos años. Por ejemplo, implantación de receta electrónica. Eso también, hablamos de la complejidad. No solamente estamos manejando, bueno, todo lo que es receta electrónica para nuestros profesionales, ¿no? Sino también tenemos detrás 2.800 farmacias, ¿no? Digamos, nuestro servicio separa también el poder dar medicamentos a los ciudadanos, ¿no? Y volvemos a ver que las cifras pues también son pues de cientos de millones, ¿no? De miles de millones siempre, ¿no? Bueno, tenemos ejemplos como también de complejidad, como es el caso del rediseño técnico de lo que es programa de detección precoz de cáncer de mama. Ahí tenemos unidades móviles, tenemos centros concertados, ¿no?, que hacen pruebas a las mujeres que están en la edad de poder tener un peligro de un cáncer de mama. Bueno, pues, y toda esa información la consolidamos para que luego desde nuestros hospitales los profesionales lo puedan ver. Y en este caso estamos hablando ya pues de, digamos, de imágenes que ya no ocupan igual que un dato textual, ¿no? O el centro de imagen diagnóstica. Nosotros en su momento pues también fuimos bastante locos porque se nos ocurrió, ¿no?, en el año 2006 centralizar la imagen de varios hospitales. Eso era, ¿no? Antes la imagen estaba en cada CPD del hospital, ¿no? Bueno, pues se nos ocurrió con el tema de abrir 6 nuevos hospitales, que también fue una locura, porque, bueno, 7 nuevos hospitales en 3 meses, eso no creo que no se vuelva a ocurrir a la historia, ¿no? Pues centralizar no solamente la aplicación, sino también centralizar toda su imagen. Bueno, pues hoy en día ya son 11 hospitales los que la tenemos centralizada y... Fijaros, estamos hablando de casi 10 millones de estudios almacenados, ¿no? Y 1,2 millones que van creciendo cada año, ¿no? Y ahora, hasta ahora hemos hablado de imagen que llamamos radiológica, ¿vale? Que es la imagen que manejamos en lo que llamamos PAC, ¿no? Pues esto de los TAC, ¿no? Otro tipo de modalidades. Pero nos llegan otras más modernas. Que suponen endoscopia, por ejemplo, ¿no?, vídeo, ¿no?, pruebas de tejidos, ¿no?, donde ya los tamaños no son unos megas, ¿no?, estamos hablando de gigas, ¿no? Es decir, nos llegan una serie de datos que efectivamente gestionan muy bien las infraestructuras y gestionan muy bien cómo lo guardas y cómo, digamos, lo vas pasando almacenamientos, digamos, cada vez más baratos, ¿no? Es decir, en función de la probabilidad que exista de que un profesional vaya a volver a ver esa prueba, pues claro, o planteas todo eso, lo tienes en cuenta, o no hay dinero para pagarlo, ¿no? Bien, analítica, pues analítica, comento. Primera aplicación que hubo en mi casa, centralizada, fue para analítica, ¿no? Y tenemos muchísimos cuadros de mando, por contar alguno, ¿no? Pues cuadro de mando de citación, cuadro de mando de libre elección, que ya sabéis que fue una de las cuestiones que en la anterior legislatura pues era prioritaria para el, a nivel político, ¿no? Es decir, que el ciudadano pudiese elegir tanto profesional como médico como enfermera, ¿no? Farmadrid, que es lo que os comentaba, también indicador de historia clínica del Sistema Nacional de Salud, que sabéis que compartimos, ¿no?, las historias clínicas con el Sistema Nacional para que desde otra, digamos, otra comunidad se pudieran ver nuestras historias, ¿no? También muy importante, aportaciones a farmacia, ¿no?, cuánto pagan los ciudadanos por ello, actividad intercentros, indicadores sobre actividad de atención primaria, contrato programa, urgencia, bueno, por citar algunos, pero tenemos un montón de cuadros de mandos. La mayoría de los cuadros de mandos sí los tenemos, digamos, normalizados y lo hacemos con un único producto, que por no decir, no voy a decir la marca ni cuál, pero con un producto, ¿no? Pero esto, digamos, que los cuadros de mandos es para cientos de personas, es para nuestros VIP, ¿no? Es decir, para nuestros directores generales, subdirectores, responsables de los centros, jefes de servicio como mucho, ¿no? Sí, es ese nivel. Pero también los profesionales también necesitan analítica, ¿no? Es decir, ellos meten muchos datos, pero quieren saber para qué le pueden servir esos datos, ¿no? Ellos quieren revisar tratamientos, ¿no? Identificar eso, qué pacientes tienen una subvención especial y su tratamiento, indicadores cuantitativos y cuantitativos, y generar y explotar informes, ¿no? Además, el médico no solamente se dedica a la asistencia, también se dedica a la investigación, ¿no? Bueno, pues les hemos dotado de herramientas, como es el caso de consulta web y PharmaWeb, pues ¿para qué? Para proporcionar acceso a la información obtenida de los sistemas de información de atención primaria, patología, medicamentos, vacunas, diagnósticos, todo lo que es la información que ahí tiene. Igual que en el caso de PharmaWeb, pues es para el tema de prescripciones farmacéuticas. Pero esto es muy importante. Estamos hablando de datos sanitarios, ¿no? Incluso cuando un señor médico está viendo datos sanitarios para este tipo, no para hacer nada, simplemente para consultarlos, nosotros tenemos que registrarlos. Es decir, esa es una problemática que tenemos nosotros. Es decir, o tú le das la información anonimizada y desasociada, que solo le sirve para investigación, ¿no? ¿Eh? O él al final pulsa y ve el señor que tiene un problema. ¿De acuerdo? Y todo eso lo tenemos que guardar en el log porque estamos obligados por la LOPD, como es lógico. Por lo tanto, es un tema muy importante a la hora de nosotros de hacer cualquier cosa. Ojito con el tema de seguridad, ¿no? Bien, al fin y al cabo, las fuentes son nuestra aplicación de AP Madrid, que es la que os comentaba antes de centralización de atención primaria, Cibeles, que es donde guardamos todas nuestras tablas principales, ¿no?, las tablas maestras de la organización, Farmadrid, que es lo que hemos hablado del control farmacéutico, y el CMBD, que son los datos básicos, digamos, de nuestros hospitales, ¿no? Transparencia e información de la sociedad. Bueno, pues, también es otro tema que nos preocupa, ¿no? Es decir, nosotros estamos obligados, ¿no?, hay una ley que lo dice, de dar indicadores, eficiencia y calidad, pues a cualquiera que lo quiera ver, al ciudadano, ¿no? Es decir, ¿cómo? ¿Qué está haciendo, ¿no?, el servicio madrileño en sanidad? Y además también decir cuál es el grado de, digamos, se hacen encuestas para ver el grado de satisfacción y también se publica ese grado de satisfacción, ¿no? Y Big Data. Bueno, pues vamos a poner algunas cuestiones, ¿no? Hasta ahora, como os he comentado, los datos eran silos. Silos, ¿no? El centro de salud tiene sus datos, el de alarma tiene estos datos, el del hospital no ve los datos de primaria, el del hospital no ve los datos del otro, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue hacer un visor donde tenemos todas las relaciones de todos los ciudadanos de Madrid, de los datos que nosotros tenemos en cada uno de los centros. De tal forma que el profesional sanitario, si así lo necesita, puede ver toda su historia allá donde haya estado. Es decir, si tú has estado en 3 centros de salud, podrás ver la información de los 3 centros de salud. Si has estado en 2 hospitales, uno porque entraste de urgencia y otro porque te operaron, también podrás ver esa información. En este momento, pues tenemos todos los hospitales, que son 35, 32 PAC conectados, 17 laboratorios y 22 RIS. Usuarios, pues tenemos usuarios que utilizan Horus, 36.773. Accesos, pues casi 10 millones de accesos. Y consultas totales, pues unos 30 millones. Tenemos en este momento 208 millones de referencias, referencias documentadas 65, imágenes radiológicas que se pueden consultar 13 millones. Estamos hablando, esto es big, ¿no? Big. Bien, y lo que hablábamos antes de estrategia de crónicos. Fijaros que parece tonto, ¿no? Es una cosa que parece tonto. Sí. Decir, con unos datos que tú tienes, si este señor es nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cronicidad. Es decir, no es crónico, es un poquito, no soy médico, ¿no? Es decir, pues esto no es tan simple. Esto no es tan simple. Y efectivamente, se tiene que juntar una serie de señores, matemáticos con médicos, para hacer unos algoritmos precisamente en R, se utiliza algoritmos R, para que, así de simple, un señor, cuando le llega a la consulta, ve, es nivel 5, ¿no? Nivel 5. Él le trata, el médico, y efectivamente tiene que ver que es nivel 5. Es decir, es que el médico, como haya tres fallos, es decir, que tú le des un nivel 5 y dices, madre mía, pero si está en nivel 1, ¿eh? O hostia, tú, que esto es nivel 7. Es que a la tercera vez que no le funciona, es que te dice que eso es una mierda y dice que se lo quites, que eso lo único que hace es confundirle. Por eso es muy complicado. Hay que tener, hay que ser, vamos a ver, no hay que volverse loco con los mensajes de estos de Big Data va a solucionar, va a ahorrar 400.000 millones en sanidad. Ojito, no nos volvamos locos, ya veremos hasta dónde llega el Big Data y poco a poco llegará, pero poco a poco. Bien, Big Complejidad, es lo que me comentaba. Fijaros, esto simplemente es para el tema de los crónicos. Algoritmos y todo lo que hay que hacer para llegar a poner simplemente un nivel 1 o un nivel 7, así de tonto. Pues hay que tener en cuenta todo esto. Y luego tenemos el problema de lo que tenemos estructurado, bien, y lo que no tenemos estructurado, los médicos escriben notas, ¿no? Y las notas, lo que hay que conseguir es que tengan, pues eso, un contexto, una estructura de datos clínicos, ¿no? Una terminología. Y eso yo creo que es lo importante. Lo importante es intentar que la calidad de los datos que tenemos sea mejor y que a veces sea más normalizada y más estructurada. Y sobre eso hay normas. Es decir, que no estamos inventando nada. Lo que pasa es que también hay que decir que el profesional sanitario no tiene tiempo. Es decir, si tiene que atender a 20 tíos, ¿cómo encima va a estar pensando? Espérate, primero pongo el tema de el medicamento, después me le toca, no sé si me entendéis, es complicado, ¿no? No es fácil manejar eso, ¿no? Bueno, y Big Data en sanidad, pues sí, efectivamente, volvemos a las tres V's, que son ya muchas más, pero está claro que por volumen necesitamos Big Data, eso es algo lógico, ¿no? Que por variedad de información, ¿qué os voy a decir? Bases relacionales, no relacionales, notas, PDFs, imagen, vídeo, todo lo tenemos de todo. Y velocidad, pues obviamente. ¿Qué mayor velocidad va a precisar que cuando viene un señor viene 5 minutos, ¿no? A ver, a la consulta, ¿no? El médico utiliza información para poder atender de la mejor manera, ¿no? Es decir, eso es. Necesita el tiempo real, ¿no? Agilidad. Bueno, pero es que es muy importante, digamos, tener aspectos, ¿no? Para que un proyecto de Big Data tenga éxito, pues hay que tener en cuenta la política de los datos, ¿no? Privacidad, seguridad, privacidad intelectual, responsabilidad, ¿no? Es decir, después acceso a los datos. ¿Quién puede acceder y de qué forma, ¿no? Visualizar. Hay que ver cómo lo que decíamos. Es decir, no se puede visualizar ahí una cosa como lo he visto yo ahí, que no se ve nada. Es decir, hay que dar cosas concretas para que no despisten al profesional, ¿no? Y después, muy importante, cambio de localización y gestión del talento. Está claro que para que esto funcione, pues obviamente la organización tiene que ir cambiando. Y efectivamente poco a poco también va cambiando, por suerte. Bien, potencial en sanidad, todo, ¿no? Investigación de eficiencia comparativa, sistemas de apoyo a decisiones clínicas, transparencia, monitorización de pacientes a distancia, el IoT, ¿no? Dentro de poco tendremos todos, ¿no? Detección de fraude, detección rápida y coordinada de enfermedades. ¿Qué voy a decir cuando llegue la genómica y se haga, ¿no?, un análisis de genoma, igual que ahora te hacen un análisis de sangre, ¿no? Pues imaginaros la cantidad de información que vamos a manejar y la potencia que vamos a tener que tener, ¿no? Bueno, ¿y en proyecto? Pues en proyecto lo que tenemos, la idea es montar un data lake de SERMAS, ¿no? No voy a engañar, nosotros hasta ahora, excepto R y alguna base de datos no estructurada, no tenemos, no utilizamos tecnología Big Data. ¿Lo podemos decir? No. Tampoco nos vuelve loco. Es decir, para mí Big Data, la tecnología Big Data es una tecnología más de las TI. Yo soy tecnólogo, ¿no? Y igual que nosotros necesitamos, en función de que es muy importante, en función de la latencia que tú necesites, ¿no? Yo necesito una latencia de menos de un milisegundo para servir los datos a mis profesionales. Necesito una tecnología. Si necesito 2 milisegundos, necesito otra. Y si necesito 5 milisegundos, o me puedo permitir el lujo, necesito otra. Es decir, hay que buscar la tecnología adecuada a la problemática que tengas. Ahora, sí es cierto que son tecnologías que nos van a ser útiles. Y nosotros pensamos que una de las cuestiones que puede ser muy interesante es montar nuestro lago de datos. Al fin y al cabo es coger todos esos datos, que ahora mismo accedemos, ¿eh? No, es decir, los tenemos accesibles, meterlos en una estructura con tecnología Big Data para que salga más barato, simplemente. Y a partir de ahí, pues generar informes, nuevos análisis o lab, cuadros de mando, optimización de recursos, detección de... lo mismo también, ¿no? Y también, muy importante, intentar que esos datos anonimizados y desasociados, podérselo poner, si, digamos, los políticos lo permiten, ¿no? Pues para investigar, ya sea internamente o fuera. Sé que los catalanes no han tenido suerte con el proyecto que tenían, ¿no? Es decir, Cataluña intentó poner los datos sanitarios, ¿no? Digamos, públicos, y bueno, pues aquello fue un desastre. Veremos que en algún momento, que ocurrirá, pues nos permitan que, no sé, la industria farmacéutica española o los profesionales de investigación puedan utilizar esos datos que sí tenemos. Y nada más. Gracias.